recreo. Seguimos en primer grado.
Pasadas por acá. Sí. Adelante. Vamos, ¡ande! Chicos. Empieza el segundo bloque adentro del aula. Vamos.
¿Cómo fueron al baño? Pregunta que hacemos siempre cuando volvemos del recreo.
Yo fui.
Ir al baño, aprovechar el recreo. Ah, bueno. Espectacular. Sí. Muy bien. Muy bien,
señorita. Pero, viste, si tiene el juguito al lado durante la segunda hora, no sé.
Es medio tentador. Bueno, cualquier cosa nos avisan y van, ¿eh?
Eso. Cualquier cosa van. Pero en el medio me gustaría decirles que esto que parece terminar en el segundo bloque, o sea, cuando termina el segundo bloque, en realidad no termina. Es un engaño, es una broma, es una trampita. Sí, porque resulta que después viene una especie de tercer bloque, porque viene el chatbot. O sea, termina el programa, termina la radio escuela y vos te vas al WhatsApp a un número que te voy a dar ahora, no es el que ya te di, uno nuevo. Y el chatbot te está esperando al final de la jornada radial y ahí vas a refrescar lo que se vio en el programa.
Hola, soy chatbot.
Soy chatbot, te dice. Y vos te pones a jugar con el chatbot una partida. Pregunta-respuesta sobre lo que se estuvo viendo en el programa. Y así, a lo mejor, te ayuda a recordar todo lo que viste en el programa. Ida y vuelta. Pistas, vamos llegando a la opción correcta. Si llegás, buenísimo, gol, festejo y más información. Y si no llegás, no te hagas problema porque el chatbot te dice, no, la opción correcta es esta. Y te explica y te da más información.
¡Concursantes! ¡Atención, por favor!
¡Exacto! Este es el momento. Todos los días, cuando termina el programa, 10 preguntas sobre los temas que estuviste viendo. Así que 11-3275-2139. 11-3275-2139. Si tenés WhatsApp, si tenés señal, a jugar.
Muy bien, aguante el chatbot.
¡Aguante!
Bueno, Flor, ¿sabés qué estuve pensando? Porque estuvimos hablando de la ciudad de La Plata.
Sí.
¿Te acordás de cómo se construyó, de cómo se pensó, bueno, de todas esas características? Hoy me parece que está bueno contarles de una de las ciudades más grandes de nuestro país y también de las más antiguas. ¿Sabes de qué ciudad hablo?
No sé. ¿La ciudad de Rosario?
No.
La ciudad...
Pero no te vayas muy lejos, ¿eh?
Hoy no me voy muy lejos, la ciudad de Santa Fe.
No, un poquito más lejos, pero no tanto.
¿La ciudad de Gualeguaychú?
No, señora, un poquito más para... Volvé para Santa Fe y andé un poquito para...
¡Ay, no sé!
Bueno, te lo digo.
A ver.
Nos vamos a investigar sobre la ciudad de Córdoba.
¡Ah! ¡Claro, Córdoba! ¿Por qué no escuchamos al arquitecto y arqueólogo Daniel Shavelson, que hizo un programa en Canal Encuentro y nos cuenta un poquito cómo fue que los españoles fundaron la ciudad de Córdoba? ¿En Córdoba? Y mira, te iba a decir, en España hay una ciudad que es Córdoba también.
Hay Córdobas por muchos
lados. Hay Córdobas en muchos lugares. A ver los españoles, ¿qué anduvieron haciendo?
Era el siglo XVI y el virreinato del Río de la Plata ni siquiera era un proyecto posible. Aún dependíamos del virrey del Perú. Habiendo tanto territorio disponible, ¿por qué se decidió ubicar una ciudadela en este lugar? El objetivo era claro, fortalecer los caminos y así garantizar el tránsito seguro de bienes y personas desde el Río de la Plata hasta el Potosí. Con ese fin, el entonces gobernador de la provincia del Tucumán, don Jerónimo Luis de Cabrera, envió una expedición a la región de Córdoba para saber cómo era el lugar y quiénes lo habitaban. Finalmente, el 6 de julio de 1573, se fundó la ciudad de Córdoba de la Nueva Andalucía.
¿Estamos donde se fundó Córdoba por primera vez?
Ahí estamos, en el mismo lugar.
En esta barranca, frente al río.
En esta barranca, cerca del río. A ver, estamos hablando de una hueste que viene a establecerse con pocas mujeres. Y además que tiene que tener acceso próximo a los recursos. El primer recurso es el agua. El segundo recurso, y no menos importante, es los indígenas. Es zona de asentamientos indígenas. Esto fue un sistema colonial. El español venía a Indias a valer más. Y para valer más no había que trabajar con las manos. Quienes trabajaban con las manos eran las poblaciones originarias. Entonces, mientras más recursos de brazos de poblaciones originarias hubiera, más seguridad hay de acceso a una mejor vida, en la percepción de la época. La mano de obra indígena se extingue con rapidez. Acá había que ganar dinero y rápido. Entonces, buena parte de los indígenas eran sacados de esta jurisdicción para ser vendidos en otra.
¿Cuándo empiezan a llegar los primeros?
Cuando comienza la baja fuerte de población indígena local, ya, digamos, el Cabildo de Córdoba empieza a reclamar que autoricen el ingreso.
¿En qué año estamos?
Y nosotros estamos más o menos en los primeros años del siglo XVII, ya están pidiendo que permitan ingresar negros esclavos de Angola.
¿Por qué no funcionó el lugar? ¿Por qué no está aquí hoy la plaza y con el cabildo y la catedral y digamos qué pasó?
Pareciera ser que don Jerónimo, antes de que lo obligaran a dejar su cargo y lo llevaran preso en manos de Abreu de Figueroa, ya había decidido el traslado del asentamiento urbano a un lugar un poco más accesible. Si nosotros nos vamos al lugar donde se fundó definitivamente, en realidad es un espacio donde el agua está más próxima. En la zona que hoy es el centro histórico de la ciudad, a 3 metros hay agua.
Bueno, bien, importante pensar entonces que Córdoba fue una ciudad importante, no porque estaba ahí y bueno, ¿no? Se pensó la ubicación de este lugar. Claro, fue una estrategia. ¿Por qué fue una estrategia? Porque se llevaban muchas cosas desde el Río de la Plata hasta Potosí. Potosí es lo que hoy conocemos como Bolivia, queda en Bolivia.
Sí.
No, en ese momento no era Bolivia, hoy lo conocemos como Bolivia. Son un montonazo de kilómetros, montonazo, más de 2.000 kilómetros.
Montonazo.
Entonces eran viajes muy, muy, muy largos. Entonces, ¿qué pasa? Piensan en generar una ciudad a mitad de camino, un poco más cerca. No es mitad de camino, pero es un poco más cerca entre Córdoba y Potosí, 1.500 kilómetros.
¿Quién no quiere una estación cerca de lo que sea, donde
Exactamente.
Vaya?
Exactamente. Y también se pensaron otras cosas, ¿no? De la importancia de este lugar, que estaba cerca de los ríos, o sea, había agua, ¿no? Uh-huh. Había mano de obra, le decían. Había pueblos originarios que los españoles utilizaban para que hagan el trabajo duro.
Sí.
¿No? Entonces se pensaron en todas estas cosas para fundar la ciudad de Córdoba.
Uh-huh. Me parece importante conocer todo esto. Seguro que en Córdoba tienen más información sobre esto que...
Seguro, muchísima más información.
Como suele suceder, así que está bueno conocer porque el resto del país está ahí nomás también.
Sí, y además, claro, es parte de nuestra historia, entendemos más la historia de nuestras vidas y de nuestro país.
Eso, me gusta. Así que, hablando de entender, de estudiar, de leer, ¿te hago una invitación?
Ay, a ver, sí, haceme una invitación. ¿A dónde? ¿A dónde? Es ¿Vamos a ir lugar... a comprar cosas, como el otro día?
No se paga.
No. ¿Vamos a ir a algún museo? Porque hay algunos museos que no se pagan, ¿no?
Esto no,
no sacaste turno para el museo. Bueno, me voy a anotar.
¿Sabes lo que sacó?
¿Qué?
Libros.
¿Me estás invitando a una biblioteca?
¡Ay, vamos!
¿O
a
la biblioteca?
La biblioteca, porque tenemos el cuento El Libro Prohibido. ¿Vamos?
Vamos.
Sí.
Para mí, ahora habría que contar un cuento.
El día en que cumplí 10 años, mi padre me regaló una escalera. Era un regalo tan extraño que me sorprendí antes de poder enojarme. Yo quería un juguete. Era una escalera para alcanzar los estantes más altos de la enorme biblioteca de madera que se alzaba en el living de mi casa. Yo no había leído ninguno de aquellos libros, ni siquiera los de los estantes que estaban a mi altura. Pero como no quería despreciar el regalo, fingí interés y subí por la escalera. Había algunos libros para niños, cuentos de palacios, de barcos, de magos. Ninguno me interesaba. La mayoría de los libros eran para adultos y me interesaban mucho menos. El estante más alto de todos, al que yo no llegaba ni siquiera con la escalera regalada, estaba ocupado casi en su totalidad por biografías de hombres célebres. Newton, Einstein, Napoleón, Julio César. Pero justo en el medio se destacaba un libro verde, el único que no tenía el título en el lomo. ¿Y este libro? Le pregunté a mi padre. Mi padre solo carraspeó. Sin bajar de la escalera, volví a preguntarle con un gesto. La escalera te permite llegar hasta los libros que te convienen, respondió por fin mi padre. No lo voy a leer, acepté. Solo quiero saber de qué trata. Mi padre me indicó, con una seña de la mano, que bajara de la escalera. Obedecí. Ese libro, dijo mi padre, no es para vos. ¿Pero de qué trata? Insistí. Ni siquiera te puedo decir el tema. Solo indicarte que no es para vos. Lamento que lo hayas visto. Luego mi madre nos llamó para almorzar. Cuando regresé al living, el libro ya no estaba. Ni siquiera quedaba un espacio vacío. Las biografías ocupaban todo el estante, como si entre el almuerzo y la digestión un nuevo hombre célebre hubiera nacido y ya tuviera su biografía escrita. Desde aquella tarde, cada vez que mis padres se ausentaban de casa, yo buscaba el libro prohibido. Tardé 3 meses en encontrarlo. El suelo de mi cuarto era de parquet. Debajo de mi cama había un rectángulo que sobresalía apenas por entre los demás. Nunca lo había notado hasta entonces. Lo descubrí solo porque, al pasar la mano, me clavé una astilla.
¡Auch!
Balanceé un poco aquel pedazo de parquet y noté algo raro. Con mucha dificultad, logré despegarlo. Allí estaba el libro prohibido, con su inconfundible lomo verde, oculto en esa caja fuerte subterránea. Lo retiré conteniendo la respiración. Dudé en abrirlo. Sentía que estaba a punto de cometer un pecado que acabaría con mi tranquilidad y la de mi familia. Pero no me podía resistir. Abrí la tapa como quien se lanza desde un acantilado a un mar furioso sin saber si hay rocas. Y leí fábulas. Primero me decepcioné, pero luego imaginé que se trataba de un título falso para ocultar el verdadero tema del libro. Avancé. Leí la primera fábula, La cigarra y la hormiga. Me interesó mucho, pero no entendía qué tenía eso de prohibido. Luego, la del ratón y el león. Seguí leyendo en la búsqueda del motivo por el cual aquel libro había sido escondido con tanta severidad. Pero llegué al final, más de 20 fábulas, sin comprender el motivo de la prohibición. El único modo de averiguarlo era preguntarle a mi padre. Pero entonces le habría tenido que confesar que, desde que me había prohibido el libro, yo lo habría buscado y que lo había leído. Preferí no decir nada. Al día siguiente, se me ocurrió que tal vez mi padre, habiendo descubierto que yo buscaba el libro prohibido en su ausencia, me había tendido una trampa poniendo aquel libro de fábulas encuadernado en verde bajo mi cama, y que el verdadero libro prohibido estaba escondido entre los de palacios, barcos o magos. Pero me leí todos los de palacios, barcos y magos sin encontrar ni una palabra que me hiciera pensar que no eran para mí o que podían ser prohibidos por tal o cual motivo. La verdad es que nunca supe por qué mi padre me prohibió aquel libro verde. Pero desde entonces no he parado de leer libros.
Su atención, por favor. Martina y Florencia tienen un llamado telefónico.
¿Qué nos falta? ¿Qué universo nos falta si tenemos que pensar en el arte urbano?
Y a ver, ya estuvimos pensando en el mundo de la plástica.
Sí.
¿Y nos falta el mundo de la música?
Sí, sí. ¡Wow! ¿Dónde está el profetico? ¿Está ahí?
Hola, Néstor.
Hola, Flor. ¿Cómo andan?
Hola, Tico. ¿Cómo estás?
¿Cómo va eso, Martí? ¿Todo bien?
Bien, todo bien.
Mira, así que le faltaba de las ciudades todo lo que sea los sonidos y la música.
Y un poco escuchamos, pero entender un poco más me parece que te corresponde.
Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, estoy en eso. Mira, tengo un audio que me parece que nos puede servir como ejemplo de cómo se puede utilizar en una canción divertida, linda para estas edades, todas las cuestiones de los sonidos que pueden aparecer en una ciudad. ¿Te parece?
Ay, por favor.
Esta es Te cuento del camino del dúo Karma.
Te cuento del camino lo que vi. Te cuento del camino lo que vi. Yo te cuento del camino lo que vi. Lo que vi. El taxi, ¡miau! La fuente, la fuente. Los perros, los perros. Los charcos,
splash, 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 splash.
Semáforo, semáforo. Vecino, vecino.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Te cuento.
Esa canción está buenísima para jugar con los chicos y las chicas, haciendo los sonidos de todas las cosas que aparecen.
Sí, sí, sí. Estar pensando en todo lo que uno se puede encontrar y que todo ese sonido puede ser canción ya me tienta.
Claro, está se bueno. Me ocurre que los chicos y las chicas también pueden pensar los sonidos que escuchan en el camino, por ejemplo, a la escuela.
Claro, los zapatitos. ¿No?
Claro.
Y uno va cambiando los objetos y va nombrando otras cosas.
Claro, claro. Si pisas una hoja.
Está buenísimo, me gusta, si escuchas un pajarito.
Eso.
Y aparte bien. Cada uno, su sonido lo hace de forma distinta, y eso está buenísimo.
Totalmente.
Nadie copia a otro, todos distintos son. Y ahora vamos con otro sonido, que este sonido les va a resultar bastante familiar. Ajá. Pero después les voy a contar un secretito que tiene. A ver.
¿Vos decís que la sirena puede ser canción?
Sí, mira, tiene en secreto estas sirenas. En este caso puede ser una ambulancia por el tipo de sirena.
Sí.
Pero todos los objetos, mejor dicho, en este caso, medio de transporte, que se mueven y que tienen sonido, ajá, generan un efecto en uno cuando está ahí escuchándolo, que es que cuando se acercan, afinan de una manera y cuando se alejan, afinan de otra.
¿Cómo es eso? Amigos. ¿Cuando claro, se acerca el transporte?
Exactamente, porque se está moviendo. Entonces, como se está moviendo, digamos, la fuente sonora se está moviendo de lugar y nosotros estamos quietos en un lugar. Entonces, por ejemplo, estamos en una esquina nosotros, escuchamos que pasa algún medio de transporte que tiene una sirena.
Sí.
Cuando se acerca, va subiendo la afinación. Y cuando se aleja, va bajando la afinación. Este efecto se llama efecto Doppler. Es el mismo sonido, pero depende de dónde estamos, lo escuchamos de una manera o lo escuchamos de otra.
Ah. Entonces, ¿es que lo escuchamos o más grave o más agudo?
Exactamente, más grave o más agudo.
Mirá vos, tal cual. Es como magia musical.
No más fuerte o más bajo, que es lo obvio. Más
no,
grave
no,
o más agudo.
Parte, obviamente.
Claro.
¿No? Pero es, nos cambia la afinación.
Mira.
Y en realidad, si uno estuviera parado en el mismo lugar y esa ambulancia estuviera parada en el mismo lugar, siempre sería igual esa sirena.
Claro. Ah,
pero como se está moviendo, sube la afinación cuando se acerca a nosotros, baja la afinación, es decir, se pone más grave cuando se aleja de nosotros.
Wow.
Ese es el famoso efecto Doppler. Y hay un montón de objetos en la ciudad que nos generan esos efectos porque se están moviendo. Porque justamente la ciudad tiene mucho movimiento. Y ahora nos metemos con otro audio que tiene un montón de sonidos que pueden aparecer en una ciudad. Vamos a ver si reconocemos algunos.
A ver,
estén muy atentas, por favor, ¿eh? Bien, ¿qué escucharon hasta acá?
Yo
en
escuché,
este bullicio todo mezclado.
Yo escuché Corrientes y Callao, que es una avenida muy transitada, les digo a los chicos de todo el país.
Bien, gente charlando.
Bien, hay voces,
¿no?,
de personas.
Hay autos que pasan.
Sí, algún medio de transporte tal cual que pasa. Sin sirena, no escuchamos sirena
sin
por
sirena.
Ahora. Alguna bocina.
Bocina sí hay, ¿no?
Sí. ¿Puede ser que se haya escuchado como un acordeón muy chiquitito, mini, como un segundo? O
puede ser,
escuché,
¿eh? Puede ser.
Cosa.
La verdad que yo no sé todos los sonidos que aparecen. Yo traté de escuchar y ver cuáles reconocía y siempre reconocí esos que nombraste. Y no escuché el acordeón, pero puede ser, ¿eh?
¿Y quién te dice?
Puede aparecer. Mira, tengo otro y en este también van a aparecer más sonidos. Acá me parece que se mezcla un poco con la música este audio que viene.
A ver.
¿Y acá qué escucharon?
Y acá vino el acordeón.
Ahí sí,
¿no?
Estaba el acordeón clarito.
Bien,
¿eh?
Tal vez tuve una premonición.
Puede ser, ¿eh?
Puede ser,
acá está en primer plano, quizás en el otro está muy lejos, no sé.
Claro.
¿Puede ser que sea música en el subte, ponele?
Podría ser. En este caso, yo tengo la respuesta de dónde está grabado esto. Y es un músico que quiso hacer una experiencia, como lograr una especie de sonido ambiente musical en la ciudad de Guatemala.
Ajá.
Y entonces grabó un montón de sonidos y los editó de forma que pudieran combinar como si fueran una música. Entonces los fue editando y tienen como una especie de ritmo, van apareciendo cosas.
¿Todo por separado?
Todo por separado.
Ah.
Pero es el sonido que tomó, por ejemplo, en el centro de la ciudad de Guatemala, como claro. podríamos nosotros decir Corrientes y Casao, como dijiste hace un rato.
Claro.
Tomó, grabó todos los sonidos que encontró ahí y después fue a su casa y los fue mezclando de una forma musical.
Y hay algunas cosas que se repiten, ¿no? Por ejemplo, parece como que alguien está vendiendo algo allá.
Exacto, parece que alguien está vendiendo una bebida.
Ah, sí, sí, se escucha la barca incluso.
Tal cual. Y, digamos, es como que transformó esos sonidos que pueden ser ruido a veces, según cuando uno está caminando por ahí, y los transformó en música porque le dio un criterio musical, le dio como una especie de orden. Le buscó, digamos, en los momentos para cada cosa. Algunas cosas las puso en primer plano, otras en segundo plano. Así que por eso se transforma como una especie de universo sonoro de la ciudad y musical también.
Me gusta.
Y ahora, ya sí. para el cierre, digamos, sí. De esta parte que les quería contar de la música de la ciudad, se me ocurrió compartirles y les grabé una canción que es de María Elena Walsh.
Oh.
Y María Elena le compuso una canción como de amor a nuestra ciudad de Buenos Aires. Y en esta canción, que se llama Vals Municipal, va nombrando un montón de lugares de nuestra ciudad, todos con una poesía y una música re linda.
¡Avanti!
Vamos con esta.
Una vez y otra vez cantaremos la fiel serenata. Díganme dónde está, cómo es Buenos Aires, la reina del plata. Es un hombre con una mujer que se besan en Pampa y la Vía. Es el eco de un tango de ayer que el zaguán no olvidó todavía. Es un loco por libertador que matando se cruza la vida, y es la flauta del afilador que recorre la calle La Prida. Una vez y otra vez cantaremos la fiel serenata. Díganme dónde está, cómo es Buenos Aires, la reina del plata. Es un sol de Quinquela Martín y es soñar con el mar desde el río.
Y acá aparecen muchos lugares de la ciudad. Ya apareció Pampa y la Vía, apareció la Avenida Libertador, apareció la calle La Prida, después aparece la Plaza Dorrego, el Teatro Colón, el Parque Lezama. Bueno, parece que María Elena era una enamorada de la ciudad de Buenos Aires.
Así se escucha. Tico, me encantó que primero Cande nos llevaba a los murales y a lo que es el arte de la calle para que todos podamos disfrutar, todos y todas. Y seguro quienes no tienen museos cerca, a lo mejor tienen algún mural que puedan disfrutar. Y en definitiva también la música la encontramos en la calle, y eso es lo que dice tu columna, así que me encantó. Gracias,
Tico. Está en todos lados.
Eso.
Besos
Gracias
grandes.
Por esto, chau, un besote. Tico. ¡Qué lindo!
Me encantó, ¿eh? Entonces a buscar música ahí, o a hacer música con los sonidos de las ciudades.
Eso, salimos y escuchamos a ver qué hay en la calle.
Me encantó.
Mientras tanto los chicos se van al chatbot.
Por favor.
A ver que ahí deben aparecer sonidos. También.
Claro, a repasar todo lo que estuvimos hablando.
Nos vamos hasta la próxima con León Gieco haciendo cumbia de la ciudad. Chau, profe.
Chau, Flor.
Chau, chicos, chicas, chau.
Y su voluntad de hierro. Ay, 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 ay. canción.